Bueno, esto que escucha es Radio Luce y ahora conectamos con nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de la mujer en el Islam en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, hermano. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, vosotros por ahí, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, gracias a Dios. Ya con un poquito de frío que se echaba de menos.
Sí, ¿verdad?
Bueno, cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar?
Hoy quiero hacerme eco del artículo que se publicó hace unos pocos días por parte escrito por Fátima Tahiri, que es una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, y el artículo se titula Más allá del hijab fashion, y me pareció interesante darlo a conocer en la radio.
Pues nada, cuando quieras, cuéntanos.
La autora empieza hablando de cómo en estos últimos 2 años los medios de comunicación descubren un nuevo hijab simpático y peculiar que está de alguna manera desequilibrando la concepción tan afincada en la sociedad occidental de la mujer musulmana. Empieza haciendo un poco un análisis de lo que es la vestimenta, ¿no? Y habla de la vestimenta de la mujer musulmana, como ha sido siempre tratado en los medios de comunicación, como en el ámbito incluso académico. Siempre realiza, bueno, ella realizando un breve resumen y dice, echando un vistazo a las últimas publicaciones sobre el mundo árabe islámico, se observa que la mayoría de estas publicaciones suelen ir acompañadas de la imagen de la mujer, en las que aparecen con hijab un elemento que se diferencia del otro, ¿no? O sea, nosotros como las mujeres que portamos el hijab nos diferenciamos del otro, del occidente, y que llama la atención al lector. Y como siempre he dicho yo, eso ya, habla ella también de esa imagen que se tiene de la mujer que porta el hijab de sumisión y opresión, y que son una de las palabras más repetidas en diferentes publicaciones y medios de comunicación, y cómo está proliferando. Esta proliferación de escritos no solo consigue acentuar en la población occidental no musulmana los prejuicios de los que disponían sobre la sociedad musulmana, sino que además impulsa una politización del tema. Para el mundo no musulmán se convierte en el principal opresor de la mujer occidental y de la mujer, y en Occidente tiene la obligación de salvarnos, ¿no?, de salvar a la mujer, tal como se afirmó cuando la guerra de Afganistán, que los americanos iban a invadir Afganistán para salvar a las pobres mujeres y conseguir que se les puedan decidir quitarse el burka. Siempre estoy hablando en palabras de la autora. El tema del hijab irá cobrando tal fuerza que consigue traspasar las tierras musulmanas para convertirse en la actualidad en un debate de algunos países europeos, lo que se ha llevado a cabo la restricción de su uso con el fin de liberar a la mujer y mejorar su integración en la sociedad, ¿no? Como el ejemplo de Francia. Y aquí yo pongo un énfasis que es de mi cosecha: ¿integración o asimilación? ¿Qué se quiere en Europa? ¿Que nos integremos y formemos parte de la sociedad y participamos en todos los ámbitos de la sociedad, o que nos asimilen y perdamos nuestra identidad? Esa pregunta siempre me la he formulado, y se la he formulado a muchísimos intelectuales, entre comillas, del mundo árabe y musulmán.
Salima, te interrumpo un momento,
sí,
y es que,
dime.
Mira, es triste porque la verdad es que si uno mira a la mujer musulmana, pero tiene que mirar con tristeza, no a la mujer musulmana en sí, sino al uso que se hace de ella, ¿no? No solamente lo que acabas de comentar, de sumisa, de que es obediente, sino también cuando se habla de terrorismo, se habla de cualquier cosa. En otra ocasión nos comentó ya Sin Puerta que se suele utilizar la foto de una mujer musulmana pues para demostrar que son musulmanes. Es decir, no solamente es maltratada, sino además es mal utilizada, ¿no?
Sí, sí, además incluso en el tema de la ablación del clítoris, la imagen siempre es la mujer musulmana con hijab y de rasgos subsaharianos o de color, mujer de color, que te hace gracia, porque incluso hace poco salió un reportaje sobre la ablación del clítoris y salieron mujeres africanas de diversos países africanos, precisamente no musulmanas, que habían sufrido la mutilación, Y te hace gracia porque siempre que sale ese tema, siempre en todos los medios de comunicación sacan a una mujer musulmana.
Bueno, te puedo poner el ejemplo de cristianas en Egipto. Así que no se trata de una cuestión de religión, sino
No,
es una cuestión cultural, desde luego, de la que
cultural.
no estamos de acuerdo en
Por
absoluto, pero bueno.
supuesto, por supuesto. Bueno, ahora volviendo a la autora y a su artículo, habla cómo en los últimos años los medios de comunicación descubren un nuevo y simpático hijab, que es y peculiar, que está desequilibrando, como se menciona al principio, el concepto tan afianzado en la sociedad de la mujer musulmana. Este es el hijab fashion, que todas las que llevamos hijab y las que no musulmanas hemos visto en diferentes blogs y en medios de comunicación y redes sociales a muchas autoras o digamos creadoras del hijab fashion, que ya las mencionaré. Incluso puedo hablar de la simpatía con que se ha recibido este hijab fashion en medios de comunicación conservadores por usar un término tierno, ¿no? Porque tengo otro
Sí,
concepto, por ejemplo, del mundo, ¿no?
con cariño, vamos.
Sí, con cariño. Que salía hace unos meses un artículo que hablaba de cómo la mujer musulmana, ya fíjate, también se adapta a la moda, ¿no? Con su hijab fashion. El fenómeno del hijab fashion, la moda del hijab, no es algo que se remonta a estos últimos 2 años. Este tipo de moda vio la luz hace unas décadas atrás, cuando algunos empresarios observaron que había un nicho que cubrir y empezaron a diseñar para la mujer que porta el hijab, especialmente en Turquía, por ejemplo, que es muy ha destacado en ese aspecto. Y en los países como Marruecos o Argelia, hay semanas de la moda del kaftán, por ejemplo, el kaftán se titula kaftán 2006, 2007, 2000, que son días de semanas de desfile de diferentes de la ropa típica, ¿no? De las chilabas, los kaftán y la abaya. No obstante, el concepto de moda urbana fuera de la vestimenta tradicional aparece, como he comentado antes, en Turquía. En pocos años Turquía se ha convertido en el centro de moda más importante del mundo musulmán. La fama de la que disfruta actualmente el hijab fashion se debe a dos factores importantes. El primero, que es un trampolín internacional, que es Internet. Y el segundo, algunos cambios sociopolíticos en el mundo musulmán. No cabe duda que Internet hoy por hoy es un trampolín internacional y una de las herramientas más útiles si se quiere dar a conocer un negocio o los proyectos a través tanto a nivel nacional como internacional. Es una plataforma que te da esa oportunidad de darte a conocer a nivel internacional. Y lo que ha hecho esta Internet es conseguir que haya blogueras del hijab fashion que se han dado a conocer de una manera muy rápida a través de las redes sociales. Muchas de ellas han conseguido crear tiendas a las que venden sus diseños, incluso algunas han ido más allá, como el caso de Yesemin, bloguera estadounidense, que es curioso, ¿verdad?, que es estadounidense, que ha creado la revista Layeli, dirigida a mujeres musulmanas. Mediante este proceso, no solo ha conseguido darse a conocer, sino que ha transformado los principios de estilo y moda que se iban llevando desde entonces, acabando así con los tradicionales focos de moda. Actualmente, los principales centros del hijab fashion se encuentran en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Indonesia, uno de los países con mayor población musulmana del mundo, que no es árabe, ¿verdad? Que me
Sí.
encanta cuando lo dices, ¿no? Que solamente un porcentaje muy pequeño de musulmanes son árabes, que no tenemos nada en contra, ¿no? Que
No,
al
pero es cierto,
contrario, pero
estamos hablando de un 19%, en una estadística más o
sí.
menos seria, un 19%. Pero bueno, entre árabes y arabizados, el resto, sí, estamos hablando de 300 millones en comparación con 1.600 millones de musulmanes, ¿no? Son realmente una minoría muy pequeña.
Sí, por ejemplo, en Marruecos y Argelia, haciendo una puntualización, han sido arabizados, porque realmente no eran árabes.
Efectivamente, sí.
Bueno, podemos observar que dos de estos grandes centros, ¿no?, de hijab fashion se encuentran en Occidente. Esto se debe a la labor de una nueva generación formada principalmente por las hijas de la inmigración musulmana, que buscan crear un estilo acorde con sus necesidades actuales, lejos de los modelos tradicionales de corte oriental de su madre, sus abuelas, incluso de sus bisabuelas. El tercer foco más importante es Indonesia, uno de los países con mayor población musulmana, que actualmente es una de las regiones donde los movimientos islámicos están realizando varios cambios en el ámbito sociopolítico. El hijab fashion de Indonesia ha sido uno de los más influyentes debido a su combinación de elementos tradicionales con la moda urbana. Así como fue allí fue la primera semana del hijab fashion, que es el Hijab Fashion Week, y una de las personalidades más conocidas actualmente en el ámbito del hijab fashion es Amina, creadora del canal Amenakin, una joven británica que ha conseguido en poco tiempo una gran fama que le ha ayudado a crear su propia tienda, Perro Lazy, en la que se puede encontrar uno de los diseños más extrovertidos, el hijab. Este diseño es una especie de capucha con la que se puede jugar de diferente manera y crear varios estilos. Otro de los blogs más importantes es el Hijab Style, creado por la británica también Jenna Kosibati, cuyo principal objetivo es facilitar a sus seguidoras la información de las tendencias del hijab. Podemos mencionar a muchísimas más blogueras que están siendo creadoras, ¿no? Y tienen grandes seguidoras, especialmente entre la población joven, las chicas jóvenes que quieren sentirse, que se sienten occidentales y quieren sentirse, que se sienten occidentales y musulmanas y quieren, ¿no?, esa identidad propia, tener esa identidad. Y estas blogueras, estas creadoras del hijab fashion les sirven de espejo o de ejemplo para poder crear su propia identidad, valga la redundancia. Gracias a los blogs y a las redes sociales, el hijab fashion ha conseguido en poco tiempo gran difusión entre las jóvenes, como he dicho, de varios países occidentales y también de países no tan occidentales como Marruecos, Argelia, etcétera, así como ha creado nuevos espacios en los que darse a conocer, como las pasarelas o la creación de la web Modest Street Fashion, en la que aparecen fotos e intervenciones de las blogueras y diseñadoras más importantes de todo el mundo. Y hace, creo que dos semanas, dos programas o tres, no me acuerdo, que hablaba, ¿no?, de la campaña de Dolce & Gabbana, que creó...
Sí, efectivamente, sí.
Sí, para la mujer musulmana y que ha generado polémica sin necesidad, ¿verdad?
Bueno, aprovechando que has dicho eso, yo me pregunto ¿Por qué genera polémica que las mujeres musulmanas quieran vestirse de una manera determinada, ¿no? Es asombroso, ¿no? ¿Por qué le llaman fashion y por qué la gente se deslumbra, ¿no? Fíjate, te voy a leer un titular que me encontré el otro día. Dice: la modestia del Islam ha generado un fenómeno de moda que comprende tutoriales, street style, publicaciones especializadas en una mujer musulmana lejos del imaginario de la represión. Es decir, que si usas un hijab fashion, estás lejos de la represión, pero si no fashion, eres reprimida, ¿no?
Sí, voy a comentar sobre lo que dice la autora sobre ese tema, ¿no? Si tenemos a ella, siguiendo a la autora, el artículo de la autora, si tenemos en cuenta que la moda no es más que un resultado del capitalismo que nos domina actualmente, el hijab fashion no tendría por qué ser noticia. Sin embargo, no todos partimos de esa evidencia, pues actualmente prima la división del mundo a través de los conceptos de modernidad, conceptos que a día de hoy pensamos que se encuentran bajo dominio de Occidente. Así que a raíz de esta teoría construimos, queriendo o sin querer, una realidad en la que Occidente posee la hegemonía cultural sobre las demás regiones del mundo.
Muy bueno, sí, muy bueno.
Por lo que cualquier cambio que se dé en esta será concebido como un intento frustrado de imitación a la gran hegemonía occidental. Hoy por hoy, tanto los medios de comunicación como la sociedad emiten juicios sobre la población musulmana desde esta perspectiva, de tal manera que al tratar el tema del hijab fashion se pueden encontrar afirmaciones como: la labor de estas chicas demuestra que se pueden ser musulmanas modernas, ¿no? Que te hace gracia la de
muy bueno.
Musulmanas modernas. O que incluso hay otras que dicen, varias chicas han sido rechazadas por los sectores más religiosos por su modernidad.
Ajá,
Fíjate.
muy bien también.
Sí,
Muy fino, sí.
muy fina.
Es
La
lo que te
verdad es
nombraba antes, sí, que si te pones el hijab fashion, no eres reprimida, en
que
fin.
no, aquí de verdad. La autora se pregunta, ¿acaso es coherente describir de modernas a unas mujeres musulmanas que viven y aprovechan todos los recursos de los que disponen en este siglo XXI? ¿O es que es mejor ser una musulmana moderna que una musulmana? Eso es, ¿verdad? Pero sin duda lo más grave es considerar que una mujer moderna es aquella que está sometida a unos cánones de belleza basados en modelos sexistas.
Sí, que es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Cuando con las no musulmanas, vamos a decir.
Eso es. Desgraciadamente, tiene un coche se vende si la mujer sale con la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? O se vendan, no sé, determinados productos y dice, pero ¿qué pinta y esa mujer? Casi en paños menores, ¿no? No lo entiendo, no veo la relación de vender un producto con que salga una mujer en paños menores. Y eso es cosificar a la mujer, convertirla en una cosa sin valor. Y al contrario que sucede con la mujer musulmana, esta dominación es la que se fija la vestimenta de la mujer occidental. No es vista como algo que coarta la libertad, ya que pertenece al mundo moderno. Mientras que el Islam y los ulamá, que no pertenecen a este mundo moderno, someten a las mujeres a la sumisión oprimen sus derechos.
Mira, yo siempre he pensado y creo que es así. Cuando existe en algún país o en alguna comunidad machismo y se reprime a la mujer, no tiene absolutamente nada que ver ni con que se trate de Occidente o Oriente o que se trate de una religión o de otra. Tiene que ver simplemente con las personas, a lo que están acostumbrados a actuar, ¿no?
Eso yo siempre lo he puesto de ejemplo y si lo he puesto de ejemplo siempre he hablado de los países latinoamericanos. Ya no tiene muchas veces tiene que ver con el desarrollo. Desgraciadamente, cuanto menos formación más machismo está, pero ahora en más oprimida, perdón, está la mujer en una sociedad. Si tú no tienes una formación y no puedes salir adelante, no puedes luchar por tus derechos, la sociedad tampoco te da esos derechos, dado que es una sociedad de alguna manera autoritaria, ¿no? Entonces la mujer es la que peor lo pasa y más machismo hay y más oprimida está. Y hablo por ejemplo, de Nicaragua, que asesinan diariamente a muchísimas mujeres y las asesinan porque las consideran sus parejas o es pareja propiedad de ellas, y eso no es una sociedad musulmana ni una sociedad árabe, precisamente. Y yo tengo ejemplo porque al vivir un tiempo en Estados Unidos, en la zona en la que vivíamos había una comunidad muy grande de latina y se traía las tradiciones de su país, la habían extrapolado al país, a Estados Unidos, y te sorprendía como niños de 12 años dejaban de ir al colegio porque la mamá decía que tenían que ir a catequesis porque se tenían que casar y que después de los 15 ya se consideraban mayores para el matrimonio y que se les quedaban a vestir santos. Así, literal, eso lo he vivido yo, que nos lo ha contado una madre al decirle por qué no iba su hija a clase. Y nos dijo, le dijo a mi marido literalmente, maestro, es que tiene que ir a catequesis, la estoy preparando para casarse, si no se me va a quedar a vestir santos. Y eso en Estados Unidos.
Sí.
Y te quedas diciendo que la niña todavía tiene que estudiar y formarse. Una vez que sea una persona hecha y derecha y formada, decidirá si quiere casarse o no y hacer su vida como ella considera más oportuno. Y eso no, precisamente no es en una sociedad musulmana, sino católica. Y no estoy en contra de ninguna religión, sino que eso se da en todas las sociedades y desgraciadamente cuanto menos desarrollo más se da.
Efectivamente, sí.
Volviendo a la autora, así que ella dice que así que tanto musulmanes como no musulmanes cometen el mismo error, un error que consiste en la dominación del cuerpo de la mujer para definir la identidad de un grupo, una región o una ideología, es decir, la cosificación de la mujer. Si se lleva a cabo una mayor deconstrucción del fenómeno hijab fashion, lejos de la influencia de las empresas de moda, la proliferación en los últimos años de los blogs de moda o la concepción del concepto de modernidad, valga la redundancia, se descubre que el hijab fashion no es más que una expresión de tantas otras de un nuevo proceso de construcción de la identidad musulmana, el Islam occidental, una nueva conciencia que está llevando a cabo, que está, se está llevando a cabo por los hijos e hijas de la diáspora, en la que buscan encontrar un Islam que responda a su identidad, a sus necesidades y que deje de lado el bagaje cultural de sus padres. Una nueva práctica mediante la cual se demuestre que no existe ninguna contradicción en el hecho de ser occidental y musulmán. Esta nueva concepción se crea en torno a un nuevo objetivo: eliminar todos aquellos prejuicios que se han ido construyendo a lo largo de, de las últimas décadas sobre los y las musulmanas. Las mujeres musulmanas se alzan en medio de este procedimiento como las grandes luchadoras que intentan hacernos llegar su voz por todos los medios, una lucha que llevan a cabo ellas mismas, con la esperanza de que algún día veamos, musulmanes y no musulmanes, que más allá de un hijab hay una mujer, que como todas las demás intentan llevar su día a día como pueden. Ahí termina el artículo. A mí me ha encantado porque me siento totalmente identificada, por eso he considerado darlo a conocer en la radio.
Bueno, ¿y qué conclusión sacas tú de todo lo que nos has comentado?
Pues eso, que hay un grupo de chicas, de musulmanas, en resumidas cuentas, que quieren darse a conocer con una identidad occidental, una identidad propia, y donde está ese hijab hay una mujer y hay un ser humano más allá, como dice la autora, más allá de todo, es decir, que somos personas por encima de todo, y dejar esa expresión. Todos, yo creo que en todas las culturas y en todas las sociedades, una expresión identitaria, una expresión que puede ser, en este caso, el hijab, o hay una expresión cultural, una expresión musical, y en este caso ha sido la expresión del hijab, una identidad que te sorprende cuando preguntas a las chicas jóvenes, así que están en la universidad o están a punto de entrar en la universidad, que llevan el hijab, y les preguntas: ¿piensas quitarte el hijab alguna vez por cualquier razón, laboral o familiar? Y te dicen que no, que es su identidad, y por tanto ellas no pueden quitarse nunca el hijab, porque es como quitarles lo que su identidad, ya más allá del Islam, ¿no? Es como una forma de expresión, una forma de expresarte como mujer musulmana libre, ¿no?
Mira, ¿y para cuándo será el fashion del hombre musulmán?
No sé, hay que empezar a animar a los hombres, ¿no? A crear una bella fashion.
En fin, Salima, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente,
Y bueno, nos vemos dentro de 15 días otra vez, inshallah. Salam.
Salam. Alaikum salam. Rahmatullah.